Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Dulcinea, original de Gastón Batín.
¡Aldonza! ¡Aldonza!
Ya está con la peregrina. Y le da dinero.
La comezón de los chinches me ha estropeado el dormir. Pero hay otra que me quita el sueño. ¿La de gustar o no gustado? De los que llaman mis galanes. Ya he perdido la cuenta. Toma estos dos cuartos para dos candelas gordas. Una para la Pilarica, otra para San Miguel.
Y la peregrina pone a Dios por testigo de su promesa. Promesa que no va a cumplir, pero naturalmente pregunta, ¿qué espera Aldonza de la intercesión de los santos?
Que le pregunten de mí a mi pequeñín, que en gloria está con los santos. Apenas 8 meses lo tuve conmigo. El tiempo justo para que me conociera. Ya empezaba a cerrar las manecitas a mis dedos. Y me tiraban del pelo. Él era toda mi vida. Una fiebre de verano se lo llevó. ¿El padre? ¿A cuál de los caminantes le pertenece el camino? Yo lo hubiera hecho estudiar para cura. Porque no hay oficio más seguro, ¿verdad?
¡Aldonza! ¡Aldonza! Ya es hora de poner las ollas al fuego. Si no vienes, yo tendré que ir a buscarte.
Anda a buscar quien te rasque la sarna, ¿eh? No tienes que recordarme mis deberes. A ellos voy.
¿Eh? Pero si es Pedro Martínez con sus amigos.
Ay, no parece sino que la alegría se ha venido al toboso y albergado en tu mesón, Juan Zurdo. ¿Vas a participarnos?
Bienvenidos, señores míos.
Enseguida vienen mi amigo Tenorio Hernández, toledano y comerciante como yo, y también un soldado que ha peleado en Flandes al servicio del Duque de Alba.
¡Aldonza! Vino del mejor para tres. ¿Mucho cansancio?
Tanto que me voy a sentar. Ah, aquí está la bella Aldonza. Salud al ángel guardián de este albergue. Y tan crédula como complaciente. En mi viaje anterior le hicimos creer que la tierra era redonda como una naranja y que giraba en medio del cielo, lo mismo que un huevo sobre la pluma del surtidor. En cuanto asome la luna, bailarás para nosotros, ¿eh?
¿Y quién os ha dicho que tengo ganas de bailar? ¿Eh? Aquí está el vino. ¡Y buen provecho!
Vaya humor de gitana. Y es más ágil que un mimbre.
¡Con Dios todos, buena gente!
Y contigo, buen hombre.
Y que su misericordia os perdone todos los pecados. Si me decís hacia dónde cae el palacio de la noble Dulcinea.
¿Palacio, dices? Jamás he sabido de un palacio en el Toboso. Mejor preguntas al ventero. ¡Hola, Juan Zurdo!
¿Ventero decís? De modo que esto es buenamente una fonda.
Pero es que no lo adviertes. ¿Qué otra cosa podría ser?
Nunca se sabe si lo que uno tiene delante es lo que realmente parece ser. Sí, lo sabré yo. Mesones de estos he visto que no eran tales, sino castillos fuertes, disfrazados, llenos de moros encantados y de garrotes voladores. Vaya uno a fiarse de apariencias. Donde menos se piensa, salta la liebre.
Ven acá, Juan Zurdo. La fortuna te regala un huésped incomparable.
Si quieres llevar el asno a la cuadra, pues...
Pero antes, óyele.
No sin haber cumplido antes la visión de mi señor.
¿Y quién es vuestro señor?
Se llama Don Quijote de la Mancha. Es un caballero andante y el mejor y más valiente que vieran todos los vientos del mundo.
Y si no me engaño, tú serás el nuevo Gasabal del nuevo Galaor, ¿verdad?
Bien husmeado. Si con ello significáis que yo soy Sancho Panza, su escudero. Al menos hasta este momento.
¿Y mañana? ¿Qué contáis, eh?
Sin duda, gobernador de alguna ínsula. Costumbre es de la caballería andante que cuando el caballero conquista un reino, le asigna una gobernación a su escudero. Parióme desnudo mi madre y así esperaba morir, pero... Bien, se os alcanza que, si me ofrecen un sopetón mano a mano, sin trabajos ni riesgos, una ínsula o cosa parecida, doble y triple tontería sería no recibirla.
Pues no os andáis por las ramas, ¿eh?
¿Quién que ve ciervo no grita? Y es que a caballo regalado no se le mira el diente. Y a falta de pan, buenas son tortas.
El valeroso Don Quijote anda en busca de reinos por conquistar.
Tanto como eso todavía no. 6 semanas hace apenas que dejamos nuestro lugar de la Mancha. Aventuras no han faltado, pero el endiablado Frestón, el hereje que nos persigue, todo nos lo devuelve y confunde con sus desleales artificios.
¿Será tal vez que te dieron una tunda?
Si en moneda monda y redonda pagárense los palos y se tasara siquiera a 3 maravedíes la pieza, más de los escudos valdríamos la mitad de la cuenta.
Nada malo el trato.
Agrada pensarlo.
Cata que debes tener ya la piel tan abatanada como el mejor cordobán, con que ya no habrá golpe que te duela.
¡Diablos! Da más vueltas la vida que muela de molino. Y no cambio mis esperanzas ni por una canonjía.
En mi vida he visto inocente igual. Ni en sueños.
¿No vais a echar pie a tierra, señor caballero?
Desde luego. Siempre que sea para llevarle ante la hermosa señora y entregarle el mensaje. Os lo ruego. Cuidadle como si fuera un corcel de príncipe. Es el rucio. Lo quiero tanto como a mi mujer y a mi hija juntas. ¿Queréis enseñarme el camino?
A vuestras órdenes. Pero antes, hacednos la merced de aclararnos un poco lo del tal Frestón o Fristón, ese endiablado que os persigue.
¡Oh, temible encantador! Nadie como él para convertir gigantes en molinos y a todo un ejército en manada de corderos.
¿Y cómo ocurre eso, valeroso servidor de un héroe?
Como quien bebe agua y después de llantar. El primer día de nuestra salida, hacia el anochecer, el muy intrépido de mi amo alcanza a ver como a 30 de gigantes formados en batalla sobre una cresta, provocándonos agitando los brazos. ¿Y qué brazos? Mi amo se santigua, se cubre con la rodela, embaraza el lanzón y carga todo galope de Rocinante.
¿Rocinante, decís?
Rocinante, sí, el muy digno caballo de Don Quijote. Par suyo de Babieca, aunque a primeras no lo parezca. En cuanto al rucio, tocóle a Herda la clarinada y a la carga.
¿Y los gigantes?
Esperaron a pie firme. Echóse mi amo sobre el primero a pasarle de parte a parte con la lanza. Pero en ese preciso instante...
¡Mirad, Sancho! ¡He ahí a los enemigos! Minutos como estos no hay poder que los haga olvidar. Así se viva lo que los reyes de antes del diluvio. ¡Adelante, Sancho!
¿Y bien?
Pues séte aquí que de un solo golpe los enemigos desaparecieron. En su sitio no había más que 30 molinos. Molinos como todos los molinos, que tranquilamente cogían vuelo. Pero las aspas del que mi amo desafiara, llamándolo Brineo, levantáronlo por los aires al pobre que habíale lanceado, y fue lanzado duramente a cosa de 20 pasos. Y quedó exánime, aporreado, magullado.
Pero a vos, discreto escudero, que no tomáis vejigas por linternas, esos molinos no os habían parecido eso. ¿Molinos simples y meros molinos que molían trigo a la distancia en que los visteis?
Vamos que sí, lo confieso. Aunque fui lo bastante palurdo para insistirle a mi amo y señor que advirtiera bien que eran molinos. Pero él, que sabe más que el mismo demonio, no se dejó engañar y al punto reconoció los gigantes.
Hacednos la merced aún.
Deprisa he de obrar y volverme para sacar de angustias a mi amo.
¿Y dónde se halla a estas horas el esforzado caballero?
¡Id, Sancho! Y traedme respuesta de mi señora, la princesa Dulcinea del Toboso. La más hermosa, virtuosa y cortés dama que jamás caballero andante alguno haya conocido. Sus cabellos, Sancho, son rayos de sol que juegan al viento. sus ojos verdes esmeraldas y sus cejas como el arco iris. ¡Id, Sancho! Y no volváis mientras no me traigáis noticias que, entre tanto, yo esperaré.
Ya se quedó a 3 jornadas de acá, en el fondo de una garganta motosa de tierra. Votos ha hecho de permanecer allí en cueros, dando zapatetas sin más comer que hierba, ni arreglarse las barbas hasta tanto vea la respuesta de su dama.
¿Y por qué en cueros?
¿Y para qué en zapatetas?
¿Tan novatos sois en el mundo que ignoráis esta costumbre de los caballeros andantes? Pero no es hora de parloteo. Allegadme ante la alta señora, si el momento es oportuno todavía para presentarme en su palacio. Lo que ignoro por no estar aún al tanto de los usos de la corte.
Dulcinea, pero ¿quién será esa Dulcinea?
¿No es a vos a quien toca decírmelo? ¿Vos que respiráis el mismo aire de su boca?
Un momento. ¿No es cierto que sus mejillas son como 2 rosas?
¿Y su cuello es como el alabastro?
¿Y su pecho como el mármol?
¡En efecto! ¡Se ve que la conocéis!
¿Y cómo os las arregláis para conocerla?
Allí me duele. Yo sé que ella habita un palacio, y que todos los palacios, bueno, como este en especial, es conocido en el lugar. Yo sé que mis ojos verterán llanto al mirarla como cuando se mira el sol. Pero, ¿y si el malvado Frestón ha convertido el palacio, digamos, en una fonda? ¿Si ha ocultado su hermosura tras una máscara con una cara redonda y una nariz chata, con crines como cola de buey por cabellos y a lo mejor bigotuda?
Déjate de cuidados, honrado escudero. Todos somos aquí muy devotos de los caballeros andantes. Y no vamos a dejar a tu señor sumido en tan larga y dura penitencia. La señora Dulcinea no está lejos de aquí.
Esperad aquí mientras vamos a anunciar vuestra embajada.
Aquí la perla de la Mancha.
La más cortés y la mejor hablada.
Mosconi sobre una carroña.
Reina, princesa y duquesa, que vuestra alteza se digne recibir con benevolencia a este su prosternado servidor, que pierde el aliento al encontrarse en vuestra magnífica presencia.
¿Desde cuándo cae carnaval en mayo?
Mi ilustre amo, el valeroso Don Quijote, columna y sostén de la caballería andante, se ha hecho por amor vuestro y para vuestro amor señor de la triste figura. Los suspiros que exhala agitan los ramajes como un huracán. No probará sosiego como no sea el que le deis a responder esta misiva que me entregó para que la depositase yo tan blanco en vuestra digna mano.
¿Qué vísperas estás cantando, capellán de cebo?
He aquí la misiva del héroe. Si os place, nosotros podemos leerosla con todo el respeto que merece el que la envía y la que es su serenísima destinataria.
¿A estas pamplinas es que vos me traéis tirándome de la falda? Poneos a vuestros oficios y no os metáis con el mío. Tengo que vaciar los pollos y descascarar los garbanzos. Vais a ser los primeros en armar la grita si el puchero no está a tiempo.
¡Ay de mí, Frestón miserable! Por aquí has pasado antes que yo. La has encantado como yo me lo temía. Habré de regresar más apesgado de lo que vine, con el peso de esta triste nueva.
Juan Zurdo, lo van a mantear como los que se hacen servir y no pagan. El zurdo sabe un famoso golpe de manteo.
Aguarda, aguarda. Déjalos que se diviertan y escucha.
Demasiado sé cómo se divierten. A mí también me han lanzado y relanzado hasta el techo una y otra vez. ¿Creéis que puedo hacer de mi tiempo lo que os venga en gana? ¿O es que sabéis palabras de magia para que los garbanzos se descascaren solos? No hay criatura de Dios que tenga nada que escribirme a mí.
Escucha, por Dios. A Dulcinea del Toboso.
Bien, veis que la carta no es para mí. Buen provecho, Saga.
Dulcinea, Es que a veces se cambian los nombres para hacerlos más tiernos. ¿No lo sabes?
¿Como cuando le decía tesoro a mi pequeño?
Eso.
Pero no, conmigo no hay tal. A mí nadie me cambia jamás el nombre.
Pues ya ves cómo todo va llegando.
Dulcinea. Oyendo cantaletas no voy a ganarme el pan.
Soberana y alta señora, mi buen escudero os dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo en que por vuestra causa quedo. Desdicha mía fuera el lamentarse de ello. Todo traspasado y afligido de amor como me hallo, por cuanto este mal me da a gustar el bien supremo de soñar sin tregua en la vuestra hermosura.
¡Traición! ¡Traición!
La dueña de mis pensamientos.
¿Qué quiere decir eso?
Para quien habrá de vivir, combatir y morir con fidelidad, honra y gozo.
¿Dice así? ¿Para quien habrá de vivir y morir?
¡Misericordia! ¡Misericordia!
Oh vos, norte de mis caminos, estrella polar de mi destino, este vuestro vasallo ha hecho voto de no comparecer ante vos hasta tanto no se haya cubierto de gloria, al igual de los valientes de antaño. Plegue a Dios que estos ojos que un día se comerá la tierra no hayan de cerrarse sin haberse llenado de vuestro resplandor.
¡Parad! ¡Parad! ¡Por piedad! ¡Parad!
¿Y bien? ¿Qué dices a esto?
Que no entiendo nada.
Coloca esto a la cabecera de tu cama. Será para ti documento de nobleza y para cada visitante un gusto más.
Señor Martínez, haced el favor de mostrarme el sitio.
¿El sitio?
¿Dónde dice aquello de por quien habré de vivir y morir?
Otra casa encantada más. A la hormiga por su mal nacieron alas, y a mí también los malvados me pusieron a volar.
Toma, bebe un vaso de vino.
Compadeceos de mí, señora Dulcinea. Yo sé bien quién sois, a pesar de lo que parecéis.
Tanto hay de señora aquí como de pimienta en la sopa. Soy la moza de la fonda y me llamo Aldonza.
Será como os plazca. Entre el no y el sí de una mujer, no cabrá nunca la punta de una aguja.
¿Eres tú el Juan Buenalma? ¿O es que estás haciendo el gracioso? Échate otro jarro.
¿Y si fuera una trampa más? ¿Una broma de maleficio? ¿Hombre baje que me cambie en buitre o en cerdo?
No temas, bebe sin cuidado.
Ah, por la vida de Noé. ¿No es este el de Ciudad Real?
¡Ale, borrachón, del mismo! ¡Y con su año de viejo!
Por la vida de quien más queréis, juradme ser vos la persona misma, la que sois, la que busco.
No tengo por quién jurar.
¿Este olor de ajo es realmente vuestro olor, en vez del yo no sé qué ámbar y jazmín?
Quien tema al ajo, siga por su atajo.
¿Qué mandáis decirle a mi señor?
Su carta está repleta de voquibles que brillan como el sol, pero que ciegan lo mismo. ¿Por qué me ha escrito a mí?
Porque os ama y quiere consagraros su vida y sus empresas.
¿Y quién es él?
El terror de los malvados y el amparo de los oprimidos.
¿Y en qué se ocupa?
Persigue la injusticia, reconforta el débil, libra al inocente, da de comer al sediento y de beber al hambriento.
¿Y qué quiere de mí?
Que le permitáis proclamaros su dama.
¿Y te crees tú que yo voy a tragarme ese anzuelo? ¿Que le permita...? Como si de eso necesitaran los carreteros que me ponen de espalda sobre el heno.
¿Señora Dulcinea?
Cabeza de carnero. Nadie abrió jamás la boca para preguntar si yo me sentía a gusto o disgusto. Ni siquiera el primero a quien disgusto. Bien sabes con qué laya de pellejas se hace andar las norias. Grita, mi guapa. Aguanta, mi linda. Revienta, hermosa. Y ahora venimos con que un hombre como él te envía a buscarme. Anda, hijo, a otra con esos garbanzos, que para mí están duros. Permiso para proclamarme su dama. ¿A dónde qué, te pregunto?
Yo solo sé una cosa. que mi amo dice haberos escogido entre todas las mujeres. Y ello es asunto suyo y no cosa mía. Mi madre me echa cuero, y yo le echo cuero al sueco.
Entre todas las mujeres.
¿Qué respuesta he de llevarle?
Yo de eso no entiendo así. Por mí, que si me quiere, pues que venga. Le pondré mantas y paños blancos a la cama.
Nada sería mejor, pero a mi entender, veo que vos queréis lo que él quiere. Y se va a lamer el bigote como gato que come callos. El cielo os bendiga. ¡Vamos, ven, mi Rucio! ¡Ven, hijo mío! Por el camino buscaremos los dos cómo tejer frases de cuatro hebras.
¿Cuáles frases?
Las que vos hubieras podido decirme. Y de aquí a la sierra tendremos que levantar el palacio.
¿Cuál palacio?
Aquel en que pudiera haberos encontrado. Y haré que trascienda ámbares y rosas en vez de oler a ajos.
Pero eso será mentir.
Vayamos a saber, si todo place, ¿a qué escoger? Y más siendo tan sencillo como es él.
¿Lo amas mucho?
Como a mi propia tripa. Quien quiera que seáis, que Dios os guarde.
Con él vayas tú también, Sancho Bueno.
¡De beber para los dos!
¡Arrea! Si no me engaño, es nuestro valeroso escudero el que vuelve. ¿No reconocéis la casa?
No, digo, ven, hijo, beberemos en otra parte.
De modo que así se huye de los amigos. Ah, ponte cómodo. Pero estoy pensando si no será tu señor el que acaba de pasar con tan grande aparato. Tú seguías de cerca el cortejo. Es que tu señor está loco.
No sé lo que quieres decir.
El tan loco no será ese insensato que se cree caballero andante.
Cantó el gallo de San Pedro. Pues bien, sí. Es Alonso Quijano, que ha dado en llamarse ahora Don Quijote. Lo han enjaulado como a un lobo y lo devuelven a nuestro pueblo. Allá, a todo final de camino. Pues bien, si eres cristiano, danos de beber.
¡Aldonza! ¡Aldonza! Trae una bota y ven a oír nuevas.
No sé dónde tengo los pies.
Y yo que te creía virrey, por lo menos.
No hay que tentar a Dios. A quien busca el peligro, en él perecerá.
¡Sancho!
Ajá. ¿Con qué reconoces al mensajero del otro día? Lo arrogante que estaba aquella memorable tarde de mayo. ¿Y qué gloriosa misiva traía? Toda perfumada y florecida de retórica.
Yo no sé nada de eso.
¿Y no la aprendiste de memoria?
Entonces las hojas estaban verdes. Ahora están resecas.
Esta vez no parece que vaya a sacar misiva alguna de la bolsa.
Bueno, para mejor será. Juego largo no divierte.
Parece que esta vez solo viene por escoltar al amo. Aldonza, el caballero en persona asoma al camino.
Borrica de mí. No hay andaluza que no me trague.
No tienes más que dos pasos para verlo con tus propios ojos. Anda, anda pronto, que ya se lo llevan.
¡No!
Princesa, yo no comprendo cómo desconfías de que eres ámbar y clavel, alabastro y coral. Mira, mira allá adelante. Toda una corte danza y canta alrededor de él. ¿No oyes?
¿Al grupo?
¡Sí! Esas gentes van llevando de vuelta a casa un loco furioso, amarrado y encerrado en una jaula. Y es nada menos que el ilustre Don Quijote de la Mancha.
Me atengo a lo dicho por su escudero. A lo mejor, lo que lo ha enloquecido es el amor.
Por caridad, un cubo de agua para el Rucio. Un cubo rebosando de agua fresca.
La bota vale 3 maravedíes.
Ayer solté mi última blanca y que el diablo me escarbe el bolsillo. Vais a tener que pagaros con algo de lo que llevo encima.
No tienes ya pelo para arrancarte. Tendré que pillarte la pella o las varagas.
¿Mi traje? ¿Por solo una bota?
Te llenaré también ese odre que llevas colgado y que da lástima ver tan escurrido.
¡Ay, la que va a armar mi mujer!
¡Hola, tú! ¿Con qué marido y trotamundos?
Y bien casado. Quiero a mi Sancha como a las niñas de mis ojos. Y más que a mis pestañas, a nuestra Sanchica, que ya va entrando en sus 15. ¡Oh, qué van a decirme al verme regresar no solo sin reino ni ínsula, sino hasta en cueros! Oh, de solo pensarlo me croquen las costillas. Entre dos molares, no metas los pulgares. No suelto mi ropa.
Pues entonces me llevo la bota.
Esperad. Tengo algo que... Esperad. Mirad.
¿Qué es eso? ¿Una vacía?
Sí, señor mío. Una vacía de buen cobre.
Pero está muy abollado.
Sí, es verdad. La piedra que la ha granizado y los palos que le han llovido en la cabeza de Don Quijote.
Y es que él se calaba este bacín.
Compróselo a un barbero ambulante. Pero esta vacía o escudilla de cobre, teníala por el yelmo de Mambrino.
¿El yelmo de Mambrino?
El mismísimo, de oro puro que Reinaldo de Montalbán le arrebató al rey Mambrino. Mi amo no se sentía menos orgulloso de poseerlo.
Se necesita demencia.
¿Para confundir? No es verdad. Una vacía de cobre con un yelmo de oro. Para la pura risa.
Trato hecho, trato hecho. Bébete el vino. Yo cobro el cobre.
¿Cómo relucía el sol?
Vamos, vamos, suéltalo.
Tomadlo.
¿Verdad, Sancho, que él no es loco?
Lo está como lo estoy yo. Tengo que estarlo para irme detrás de él, rodando de un lado a otro, por caminos que no lo son, como quien dice, del hoyo al hueco, sin conseguir más que puñada sobre puñada y paliza tras paliza. ¿Será vida eso de mascar dos nueces y un puñado de bellotas y completar con aguas? Una, del arroyo, otras veces de manantial. Y no hablo de días en que el almuerzo ha sido de viento pasajero. Realmente me falta apenas mover la oreja para igualar con el rucio.
Por lo pronto, eres menos que perro. El perro, al menos, no muerde al que le da de comer. Pero bastó que lo apalearan un poquitín y que hayas tenido que apretarte un poco la cintura y dormir una noche sin el cojín de plumas y ya estás diciendo lo mismo que los demás. Está loco.
Cuando regresé de veros, le encontré tal como le dejara, completamente desnudo, allá en la montaña. Más flaco aún y más ardido. Si le hubierais visto tragarse como un jarabe todas las engañifas que se me vinieron sobre vuestro palacio, vuestra hermosura, vuestras palabras. Y de que lo aceptabais por vuestro caballero y le mandabais llevar vuestros colores. Y que habréis de esperarlo casta y fiel hasta que venga a buscaros cubierto de gloria. ¡Sartal de paparruchas! Un niño sería capaz de hacerle creer a mediodía que es de noche. Desde ese punto y hora, al rayar el alba, como los mismos moros orando con la faz hacia la Meca, lo he visto arrodillarse mirando hacia este lado del toboso y estarse hablando un gran espacio de hora, como si lo estuvierais oyendo. Un sermón como de aquí a Pampeluna. Estos dos sorbos me han salvado la vida. Que Dios os lo pague.
Bien, bien. ¿Pero qué era lo que decía?
Hermosura que tan solo a mi esperanza os parecéis. Y solo vuestra propia virtud os iguala. ¿Qué son mis ojos sin la vuestra mirada? ¿Y qué mis oídos sin la vuestra palabra? Alma casta sois en un cuerpo impoluto. Y llenaba con sus palabras los espacios, como los enmascarados en los carros de Angulo el Malo. O bien, bendecida seas tú, Dulcinea del corazón puro, que no has esperado a conocer para ser fiel, y que aún antes de amarte hiciste pertenencia del amor.
¡Ay!
Como veis, hablaba como un insensato.
Que lo que dice sea verdad, padre mío Santiago, y después que me devore la lepra. ¿Y ahora qué pensará hacer?
El ama nos lo va a meter en la cama, a mimarle, a darle baños y tisanas, y a ponerle compresas. Después, el cura y el barbero, que son sabios y de muchos alcances, encontrarán de dónde prenderse para que no vuelva a las andadas.
¿No irán a hacerle algún daño?
¿Hacerle daño, decís?
Sí.
A él que solo ha sido bondad con los desventurados, y que se ha dedicado a defenderlos hasta agotar en ellos su último aliento. Para ser loco, aunque ello os duela, ya lo está bastante. pero también es generoso como San Martín y muy valiente. Cuando cargaba él solo contra un montón de carneros, creyéndolo un ejército, estaba tan valiente como un ejército. ¿Causarle daño? ¿Pensáis que yo lo permitiere?
Abrázame, mofletudo esquilado, como un corista. Y bendita la que te parió.
¿Y qué os impide reíros de él?
Lo han vencido, Sancho. Va enfermo.
Y además, loco.
Y loco, tal vez. Y no vas a querer que también yo me ría.
No hay que echar la soga tras el caldero. ¿Quién os dice que su grandeza no es mayor que su infortunio?
Idiota de mí. No podía hablar de él sino con las bestias. En vano me halagaba con mis propios pensamientos. Jamás tuve la costumbre de pensar en cosas grandes. Y me he pasado ciega con ese galimatías, como búho en pleno sol. ¿Serán verdades? ¿Serán solo chocarrerías? De tanto refregarme con vosotros, hombres y bestias, estaba ciega. Lo cierto es que él no llegaba, que quizá no llegaría nunca. Quizás había pensado alguna vez en mí, así como así, igual que yo pensé hacerme monja cuando tenía 10 años. Eso, claro, quedó en nada. Sobre todo, que no había por qué pensar en verle llegar algún día y entrar por esa puerta. Él era grande y estaba lejos. Y andaba perdido. De pronto, hételo allí, caído del cielo, endeble, magullado, destrozado. Hazme reír de todos. Pero soy yo quien ahora puede ir a él. Y no serás tú quien me impida que ría. ¡Ea, vamos! ¡Llévame donde está!
¿Vos a vuestra aldea?
¡Vamos andando!
¿Pero qué va a decir la Sancha?
Ya me apartaré de ti cuando se vean las primeras casas. Y si te vi, no me acuerdo hasta que tú quieras. Condúceme, Sancho. El rucio espera en la puerta. En un santiamén recojo mis cosas.
¿Y el zurdo?
Soy libre y no le debo nada a nadie. Anda, ya te alcanzaré por el camino.
Bueno, ya estamos frente a la casa de mi amo. Gracias a Dios que con la noche hemos podido llegar sin topar alma viviente. Ya todo duerme en Zamora, como dice el romance. Pero a mí, la cumbrera sí me está dando vueltas.
Déjame aquí afuera. Gracias, Sancho. Dormiré junto a la puerta estas 3 horas que quedan de la noche. Y aguardaré a que él me llame.
¿Y cómo podría saber que estáis cerca? Para tocar esa tecla, no contéis conmigo.
Caerá sobre mí una red. ¿En qué he de quedar presa?
Van a tomaros por un dibujo del césped. O quizá echéis raíces y luego flores en primavera.
Perro que duerme, si es tu perro, despertará con solo que lo mires.
Mirad esa lumbre. Es la de su alcoba.
Es allí.
Sin duda es que está enfermo y el ama le cuida.
Entra. ¿No es tu casa?
Que la fortuna te envuelva en su rocío. ¿Eras que está muy enfermo?
Maese Nicolás menea la cabeza malamente cuando le toma el pulso. Ahora está cansado, pero ya está pensando en la salvación de su alma.
¡Yo quiero verlo!
Este no es tu sitio. Vete a darle a tus terrones.
¿Pretendes acaso cerrarme la puerta de mi amo?
¡Oh, Sancho! ¡Dejadme pasar a mi Sancho!
¡Ya lo veis! ¡Me necesita! ¡Ya voy, mi señor Don Quijote! Oh, aquí estoy, mi señor.
Oh, Sancho, mi querido amigo, ya no te puedo dejar la ínsula.
¿Qué iba a hacer yo a estas horas con una ínsula? Por lo pronto mi afán es el de veros repuesto y nada más. De la ínsula ya hablaremos, mi amo y señor. La mañana en que volvamos al camino en Rocinante y el Rucio.
Oh, no. Ya no volveré a cabalgar en Rocinante.
Oh, no digáis tal. Acoged mi consejo y vivid largos años todavía. La mayor de las locuras de este mundo es dejarse morir. Pues que para todo hay remedio menos para eso.
¿Y piensas tú, mi querido Sancho, que por mi propio querer iba a quedarme en este lecho mezquinamente, dejando privado de mi socorro a los afligidos? Si no es porque veo llegada mi última hora.
Entonces, amo y señor mío, no dilatéis más la holganza. Levantaos y echemos a andar.
No, no, mi querido Sancho. Las cosas no son eternas y van declinando de su nacer a su fin. Estoy en regla para la partida y ya nada espero de este mundo que no sea morir en paz.
Todo queda hecho a ley y derecho, cada cual con lo suyo, y a la iglesia con lo a ello tocante, conforme las mandas del señor Quijano.
Ha cerrado los ojos y parece sosegarse.
Para que la validez de este testamento escape a toda discusión, es menester algo más.
Solo falta la firma, señor licenciado.
Al hidalgo lo han traído metido en una jaula, y la opinión general deduce que está loco.
No esperéis que yo me trague la confitura, que no soy un nené. Cada cosa para cada cual. Debajo de la mala cáscara suele haber buena pulpa. Y en lo de estar loco, os deseo apenas que lo estéis siempre tanto como lo está mi amo. Porque del árbol caído todos hacen leña. ¿Por qué? ¿Cómo van a calificar de demencia lo que es apenas gusto literario?
De todas maneras, tengo que hacer algunas preguntas al hidalgo.
¿Cuándo me llamará mi señor Don Quijote? Si está enfermo, ¿por qué no me llama? Yo pondría mi mano sobre su cabeza. Abriría los ojos. Me vería. Entonces, todo mal huiría de su cuerpo. Y ya levantado de su lecho me diría: Dulcinea. Mi Dulcinea del Toboso. Por fin aquí. Por fin te veo. Por fin has venido. Y yo con los ojos brillantes, el rostro iluminado, le contestaría: ya estoy aquí. Y he venido a quedarme para siempre contigo, mi señor Don Quijote. Algo me advierte que su alma está triste. ¿Pero qué puedo hacer yo si no me llama?
¿Con qué nombre vais a firmar?
Don Quijote de la Mancha.
¿Y qué título he de agregar como vuestra profesión u oficio?
Ir por el mundo enderezando entuertos y también desfaciendo agravios. Poned simplemente caballero andante. ¿No sabéis que soy Don Alonso Quijano el Bueno y que ahora me llamo Don Quijote de la Mancha? Ah, yo no sé por qué, pero en la cara en este instante he sentido el viento de las alturas.
Nunca habéis sido tal, Don Quijote.
Porque no fui muerto en algún combate, así fuera bajo las pedradas de los galeotes o por el garrote de los arrieros. Bien, entonces seré Don Alonso Quijano, ya que así lo queréis. Pero dadme al menos algo de beber y dejadme en paz. Solo aquel que en breve ha de juzgar mi alma ha de ser también el único que diga si soy o no Don Quijote.
La hoja del árbol no cae sin la voluntad de Dios. Pidámosle, pues, que os retenga en este mundo. Si de él partís, mi señor, los malvados volverán a pulular como la gusanera y los inocentes quedarán otra vez a merced de los bellacos. Quedad con nosotros para ampararlos. Porque vos sois mi amo, señor Don Quijote, espejo y flor de la andante caballería.
Oh, a ti las gracias, Sancho Fiel.
¿Eso es todo?
Podéis agregar, señor notario, que soy graduado en Sigüenza. Oh, Dulcinea, perdonad mi flaqueza. Con qué gran desear he deseado veros y oíros en este mundo. Cuán dulce me hubiera sido vuestra mano. dulce, cuán dulce. Aquello que no da espera, me parece que ya está agitando la campanilla. Voy a partir y aún no llegáis. Mi Dulcinea. Mi Dulcinea del Toboso.
Señor don Alonso Quijano, es preciso que usted reconozca que no existe la tal Dulcinea, que es una dama imaginaria. Reconocer que esa princesa que tanto os place nombrar ha sido invento de vuestro magín y nada más.
¿Invento?
Y que nunca ha existido.
Llamadme Quijano, o con cualquier otro nombre. Pero de mí no depende, ni tampoco de vosotros, el que mi dama viva o no.
Jamás la habéis visto.
Oh, Sancho. Mi buen Sancho. Él se ha tenido esa gran dicha. Sancho me ha traído sus palabras. Ya ha entrado en su palacio.
¿Tú has descubierto un palacio en el Toboso, señor del Rucio?
Así es. Y mi señora Dulcinea ha dicho...
Sancho, quiero ir. Quiero verlo. Sancho, ya no soy dueña de mí, puesto que mi señor Don Quijote me espera. Sancho, estoy en su corazón, como él está en el mío.
Tú me describiste el palacio, Sancho, y era de los muy magníficos. Sancho, por tu salvación y por la mía, habla con toda honradez y franqueza. La persona de mi dama, su cortesía y sus preciosas palabras son tales como tú me las has dicho y ponderado.
Cosa por el estilo, mi amo el bueno. Yo miraba como si tuviera vuestros ojos, no los míos.
¡Oh, qué bien!
Y el amor gasta antiparras. Aquella Dulcinea no me pareció demasiadamente hermosa, dicho sea.
Pero ¿y sus palabras, Sancho? Esas palabras que has venido a repetirme a cada instante.
Así del todo no fueron exactamente, mi señor. Aquella Dulcinea decía que vos iríais a verle y que ella os recibiría con agrado. Yo aderecé algo con las palabras que aprendiera de vos mismo, mi señor, y que son usanza de caballeros andantes. La salsa no cambia el pescado, y palabras de miel no dañan boca.
Pero tú también, hijo mío.
Sancho, ¿por qué engañabas a tu amo?
Porque lo quiero bien. Somos del mismo lugar. He comido su pan y... ya solo un pico y una asada podrán separarnos.
¿Lo veis? Vuestra dama no ha sido sino una quimera, una fantasía, don Alonso. Confesad que vuestra Dulcinea solo existe en vuestra imaginación.
¿Por qué no me llama? Yo estoy esperando aquí a su puerta. Algo malo presiente mi corazón. ¿Será que trata de borrarme de su memoria? ¿Será que su Dulcinea ya no existe en su pensamiento? No puede ser. Yo vine para devolverle la vida. Yo vine porque lo amo. ¿Hasta cuándo me hará esperar? ¿No sabes, mi señor Don Quijote, que estoy aquí esperando tu llamado? ¿Y que voy a ir hacia ti como una doncella?
Señor don Alonso, reniega de tus extravíos. Diciendo para lograr tu salvación eterna, no hay tal Dulcinea.
Que no hay. Que no hay. Pero si es como si la estuviese viendo llegar a mí.
No hay tal Dulcinea. Repítelo antes de morir. No hay tal Dulcinea.
No hay.
Señor notario, habéis matado con esas palabras a mi señor Don Quijote. Está muerto. Ha expirado.
¿Y tú, mujer? ¿A qué has venido? ¿Quién eres?
Dulcinea.
¿Y has resuelto quedarte así hasta el mes que viene, como santo en su nicho? Hace ya una hora que volvimos del cementerio. Te has arrancado media barba y te has dado puñadas hasta hacerte sangre. Ay, todo está bien, marido mío. Pero no hay día, por grande que sea, que no queden vísperas. Es la primera vez en mi vida que he visto enterrar un hidalgo. ¿Y qué piensas ponerte a hacer ahora, mi amo? ¿Quién va a darnos pan y abrigo? De todas esas aventuras en que ibas a ganar una ínsula, ¿no has regresado con la alforja vacía? ¿Qué has traído de tantos castillos y mesones que no sean puras historias? Ni siquiera una falda para Sancha, ni unas calzas para tu hija, para tu Sanchica.
En el mundo solo hay dos mujeres. Las dos Sanchicas.
Pasa a los vivos y a los muertos.
Bienvenido, vuestra merced.
El difunto don Alonso Quijano os ha nombrado, señor Panza, expresamente en su testamento, legatario de todas sus propiedades, para que inmediatamente entréis en disfrute de libre censo, diezmos, reversión y regalías y gravámenes del olivar, situados en confines de nuestra localidad, hacia la parte de los campos de Montiel.
¿El campo?
De los potros aún en cría.
¡Los tres!
Y además del pequeño bolso de ducados, certificados de buena ley y acuñación valedera. Con el resto, que el día de su muerte contenga de la suma que susodicho hidalgo había reunido y apartado para atender a los gastos de los viajes o aventuras, y que él mismo quería denominar tesoro de guerra.
¡Tesoro!
Convendría que prontamente vengáis a la escribanía, para que se os ponga en posesión de esos bienes y me deis honrado finiquito. ¿Sabéis leer y escribir, Sancho Panza?
No sé lo uno, pero tampoco lo otro.
Quiere decir que firmaréis con una cruz. Bien. Y ahora me voy. Os espero.
¡Sancho! ¡Sancho, mi buenazo! No a la ligera te había escogido entre todos.
¡Oh, valeroso entre los valerosos! En quien reviven compañeros la tabla redonda, los 12 pares de Francia y los 9 héroes de la archifamosa. Has coronado tu carrera. ¡Oh, humilde con los soberbios y arrogante con los humildes! Arrostrador de peligros, soportador de afrentas, amado sin causa, azote de perversos.
Le estamos muy reconocidos al señor Don Quijote.
Habré de rogar por él cada mañana. Y volveré a verle más de una vez a lo largo del día.
Pero no llores, alégrate. Mira cómo nos caen pequeños bienes.
Ahora podréis llevar calzas con hebillas. Desde que os traje al mundo, Sanchica, estoy deseando siempre veros calzando guarnecido de oro, hebillas y guarniciones de oro. Y de casarte tan alto, mi Sanchica, que quien hable contigo habrá de llamarte señoría.
A fe mía, que así no será mientras yo coma pan. Yo no quiero ni pizca que sea condesa.
El enterrador reía al pasarme la pala. Y las gentes fuéronse riendo. Todos huyeron. Todos se fueron. Y sola quedé para llenar la fosa.
Entonces, tú. Tú lo hiciste.
Al principio los terrones sonaban al desmenuzarse cuando los arrojaba sobre el cajón. Pero luego se deslizaba la tierra blandamente. Y sonaban apenas como el trigo en la zaranda. Tantas veces como he oído yo ese ruido, creyendo que era un ruido como cualquier otro. Y tuve que bailotear encima para aprisionar la tierra. He bailado sobre él, sola con él. Y allí debajo, encerrado estaba él. Y he cantado para mi señor Don Quijote. Y he llorado.
¿A dónde piensas ir ahora, mi señora Dulcinea?
Aún no lo sé. Antes quiero que me hables de él.
Pero si yo os he contado todo, y con todo, las aventuras, los combates singulares, las descomunales batallas y sus hazañas y decires, como los del propio rey Salomón. Era tan tremendo y al mismo tiempo tan bienhechor como el sol.
Sí, sí, eso ya lo sé. Pero, ¿y su semblante? ¿Su porte? Yo nunca vi su rostro.
Seco de cuerpo y flaco de figura. Pero secamiento y flacura aumentáronle desde el día que fue armado caballero. A fuerza de mantener puesto el casco, fue perdiendo el cabello hasta del todo. Y la barbilla tenía al final más de blanco que de él.
¿De qué color tenía los ojos?
Dos luceros en mitad de la noche. Solo que la color no sabría decirlo de cierto, gris o verde.
¿Y tú que viviste a su sombra? ¿No le miraste jamás los ojos? ¿No lo sabes? Si tendré que ir a abrir la sepultura para saberlo.
Si no estoy mal, eran más bien verde y azules.
Hace tanto que murió, que ya no es posible recordarlo. ¿Y de qué murió?
De las heridas y los golpes recibidos. Y de años.
¿Y qué fue lo último que habló?
Decía, Dulcinea, mi Dulcinea. Qué dulce me hubiera sido tu mano.
Esa llamada la he oído muchas veces.
Y decía también entre suspiros. Qué dulce me hubiera sido tu mano.
Esta mano.
Y lo último que dijo llorando.
No haberme bebido esas lágrimas.
Lo último que dijo fue vuestro nombre. Sus últimas palabras.
Repítemela, Sancho.
Que la...
Sí, repite esas últimas palabras. Te lo ruego.
Dijo, no hay...
¿No hay qué?
No hay amor alguno como mi amor a Dulcinea.
No hay amor alguno. ¿Y eso fue todo, Sancho?
La muerte no tiene boca ni oídos.
Mientes. Tiene que haber dicho algo más. Mientras yo sentía que una especie de cuerda me tiraba hacia su lecho, a lo largo de las escaleras. ¿Por qué vas a ocultármelo? ¿No querrás hacerme creer que se fue sin disponer de mí? No, a ti te dio las órdenes.
¿Cuántas veces lo escuché mientras íbamos andando, uno al lado del otro? O cuando vaciábamos la alforja, sus frases me seguían. Dijo, mi tarea fue defender a los oprimidos. Les he servido con mi lanza y con mi espada. Y en ello he rompido lanza y espada, y rompido quedé yo mismo. Me dijo, tú le repetirás este mensaje. Alma de mi alma, no dejes solos a los que yo abandono mal de mi agrado. Los pobres y desdichados están siempre solos.
¿Qué decía con ello?
Decía, tu debilidad será más fuerte que mi fuerza. Ármate de ternura. Acorázate de piedad. Allí donde yo caiga, reemprende tú mi camino.
¿Qué es lo que manda?
Dijo, mi supremo bien es a los sin ventura a quien lo dejo. Anda, que sea para ellos la sonrisa que yo no tuve de ti. Consuélalos con esa mirada que nunca vino en mi consuelo. Mécelos en esos brazos que a mí no me estrecharon. Anda.
¿Y cómo puedo hacer yo todo eso? Quédate con tu Sancha. Iré yo sola a donde debo ir. Ruega por mí y por él.
Dice que qué tengo yo en contra de esa mujer. Esta mañana uno de sus hombres la encontró en uno de los fosos de la muralla, afanada en ayudar a bien morir a una vieja ramera que estaba agonizando.
¿Y eso es todo?
Se mete en las casas, lo mismo en palacios que tugurios, so pretexto de que ha oído llorar.
¿De qué vive?
De bocados que le dan en la portería del convento de Santo Domingo.
¿Y de dónde ha venido?
Del Toboso. Y le ha dado por besar las llagas de los leprosos.
Hacedla pasar.
¡Que dejen pasar a esa mujer! Lo demás, Ya os lo he informado.
Mujer, como remate de vuestras extravagancias, acompañadas de 1000 afrentas, habéis incitado a los herreros a la rebelión.
Sí. He predicado la bondad del amo y la miseria del pobre.
¿Por qué no siguió fregando sartenes?
En la venta todos se reían de su credulidad. ¿Me reconoces, Aldonza?
¿Os reconozco? Muchas veces ibais a la venta.
¿A qué habéis venido a Toledo?
Porque amo y he sido amada. El que yo amaba murió cuando me venía.
¿Huyendo del pesar de no volver a verte?
Jamás llegué a ver al que yo amo. El que me amaba tampoco me vio jamás.
¿Su nombre?
Don Quijote de la Mancha.
Era un bufón que iba de un lado al otro de la Mancha.
Y desaparecido él, pensáis vos en reemplazarle, ¿verdad?
Al tejedor que muere sobre su telar, otro le toma el puesto, anuda otra vez los hilos y avienta la lanzadera.
En consecuencia, habéis salido a soltar semillas de piedad sobre las piedras. ¿Habrá en ello razón?
¿Y acaso la habría para que él viniese a buscarme entre el barro?
¿Qué gusto encuentras en que te zurren donde asomas?
El de asemejármele un poco, pues nadie como él fue tan maltratado por los malvados. De ningún otro se mofaron tanto los paludos. ¿Cómo pudo amarme? No lo entiendo.
Ese cuento lo inventó Sancho, el escudero del loco. La convenció de que era la que buscaba, Dulcinea. Y se aprendió la epístola, dama de mis pensamientos, estrella polar de mi destino.
Estrella polar.
Y soberana de mi alma.
Soberana, soberana.
Dios os perdone todo el daño que con ello me habéis causado. Solamente que haya sido no todo una mera farsa. Yo de mi parte no puedo sino bendeciros.
¿Creéis que es bueno soñar con los ojos abiertos?
Si me he puesto en camino, es porque él me lo ordenó.
Tu sitio está en casa de los dementes.
Mi señora Dulcinea, 2 días preguntando a todos por vos. Decid la verdad ahora, Sancho.
No me mandó a decir contigo, Sancho. Ármate de ternura. Acorázate de piedad. Estas palabras bellas, que parecen hechas tan solo para Dios, ¿son las que lastiman las orejas de los hombres?
He de confesar que no las pronunció.
¿Y no me ordenó proseguir el camino?
Él nada ordenó.
¿No ha pronunciado siquiera mi nombre? ¿No dijo, no hay amor?
Dijo, no hay tal Dulcinea.
¡Mientes!
No eres tal Dulcinea. Sino Aldonza y nada más.
No. Todos me han anudado al corazón estas historias. Oh, por fin abro los ojos. El caballero jamás pensó en mí. Pero era porque estaba en este mundo. No tenía noticia ni sabía nada de mí. Pero ahora que lo ha dejado, que ha muerto, ahora me ve. Y lo tengo junto a mí. Cerca estamos el uno del otro. Ahora ya sabe lo que él era para mí. Yo correspondía a un llamado de amor que no era tal. Obedecía unos mandatos que no me daba. Pero has muerto. Y ahora sí vives, amor de los amores. Y me reconoces. Y me recibes. Y dispones de mí para siempre.
Por mujer.
Ahora encarnizaos a vuestro amaño, en que acaban de descuartizarme. Nada se ganará con ello. Él nada cambiará lo que ya existe. Si me lo hacíais pagar más caro, eso no me arrancará una queja, porque jamás tendré lo suficiente para pagar su precio.
En ti todo ha sido falso. Falso el amor, falsa la misión, falso el milagro.
¡Queremos quemar a la bruja!
¡Todo me lo arrebataron!
¡Queremos quemar a la bruja! ¡Y lo haremos! ¡Queremos a Dulcinea!
Dulcinea, dejadme ir. Me llaman por mi nombre. Dejadme ir para que ese nombre me llene los oídos. Y para que después de oírlo, ya no vuelva a oír nada más en el mundo.
¡Dulcinea! ¡Dulcinea!
Apiadaos de mí. Dejadme ir. No dejéis perder este instante en que de veras puedo ser para todos.
¡Dulcinea!
Y para mí misma. No se puede matar sino lo que tenga vida. La Dulcinea que ellos están llamando habrá de vivir por ellos eternamente.
Anda entonces, anda y que te quemen y despedacen.
¡Dulcinea!
Voy hacia vosotros para vivir eternamente.
Padre y Señor misericordioso, recibid el alma de vuestra sierva, Dulcinea, a fin de que muerta por nosotros, viva en vos para siempre.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.